Sintonía Travesura realiza tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. ¿Puede ser el primer programa desde hace mucho tiempo en el que me está cambiando la voz mientras estoy presentando el programa? Puede ser. Puede ser porque es que tenía que crecer en algún momento y me tenía que cambiar la voz. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Travesura en el que me acompañan Aurora y Luis.
Muy buenas.
Ali.
Una semana más estamos por aquí para comentaros cositas relacionadas con el mundo de la literatura y... pues entre otras cosas tenemos alguna noticia por ahí, ¿no?
Tenemos un par de noticias que voy a comentar yo al principio y después, ¿qué más tenemos?
Pues después, si queréis, si tenéis alguna actualización en cuanto a lecturas, podemos decir que lo que nos estamos leyendo, aunque yo por mi parte sigo con lo mismo de la semana pasada. Tenemos un tag muy chulo,
sí.
Y preguntas que nos han ido dejando los oyentes por nuestras redes.
Pues con eso yo creo que tenemos programa completito.
Yo creo que sí. Además, se han venido arriba y han mandado muchísimas preguntas y algún que otro audio.
Pues, si os parece, empiezo con las noticias. Aurora, ahórrate el puñal porque piensa que este programa lo edito yo, entonces quizá desapareciera la puñalada que podrías lanzarme con esta noticia.
Adelante.
Y es que Jonathan Stroud, el autor de Los 12 Clanes y la...
el peor libro del mundo.
Veremos si eso se quita o no. Y el de la trilogía o...
¿Tetralogía?
Tetralogía, más bien. De Bartimeo.
Ajá.
Resulta
bastante buena.
Bastante buena.
Sí.
Resulta que tiene otra saga de libros que yo no conocía. Tiene ahora mismo publicados otros 5 libros de los...
Igual casi que prefiero no conocer.
De los cuales están publicados 2 en castellano.
¿Pero 5 libros?
Sí, 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 sí.
¿Pero y cuándo ha publicado este señor?
Pues es que el tema está... A ver, esto se llama Agencia Lockwood.
Me da que esto se va a quedar inconcluso.
No, 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 porque en Estados Unidos ya ha terminado, van a ser esos 5.
Por eso precisamente, porque si en España de momento de 5 solo
sí, sí, en España...
editado 2, me da que en España se va a quedar esto...
Depende, ¿cuándo salió el último?
Hace unos años, pero ahora es a lo que
por
vamos.
Lo menos 6.
Os cuento primero de qué va y ahora os doy más información. ¿Por qué? Porque querréis saber, porque os estoy contando que Jonathan Stroud tiene otra saga, etcétera, etcétera. Eso, como os digo, tiene 5 libros. Es una saga, en principio, de fantasía young adult. Yo lo veo más young que otra cosa.
Más John.
Sí, más que John. Nada por la sinopsis. A mí me parece quizá un poquito más infantil que la saga de Bartimeo. Pero os cuento, y ahora os cuento más. Desde que se desató el problema, las Islas Británicas han sido poco a poco invadidas por los visitantes. Es decir, fantasmas, espectros y demás manifestaciones del otro mundo. Aunque solo se manifiestan de noche y son totalmente imperceptibles para los adultos, pueden llegar a ser peligrosos de verdad. Las agencias de investigación y control psíquico son las encargadas de luchar contra estas inquietantes presencias. La agencia Lockwood es de lo más peculiar. No es una de esas agencias supermodernas con sede en el centro de Londres, sino más bien de las pequeñas y destartaladas. Sus únicos integrantes son la intrépida agente Lucy, que tiene el don de detectar espectros, Anthony Lockwood, el carismático propietario de la agencia, y George. Bueno, George es George. Al final tengo la sensación de que esto es la típica saga de aventuras con misterio, con el grupo de 3 amigos y demás que van a ir teniendo un caso paranormal diferente en cada libro. Por lo que he estado mirando, en España estos libros se empezaron a publicar con Montena, ¿vale? En Estados Unidos lo petaron, que flipas, pero creo que aquí han pasado totalmente desapercibidos, porque además el primer libro tiene ya bastante tiempo, si no me equivoco, tiene como 4 o 5 años, más o menos, publicado ya en España, y ha pasado bastante eso, bastante desapercibido. ¿Qué pasa? Que aunque da la sensación de que la saga se había quedado como un poco parada en España, hace nada Netflix ha confirmado que va a hacer una serie basada en los libros y creo que la primera temporada se estrena en 2022, porque no tiene fecha confirmada del todo, pero sí se hablaba de que iba a salir la serie en los próximos meses y eso se anunció, si no me equivoco, en octubre. Entonces entiendo que quizá antes de verano en Netflix tengamos la serie. Lo que sí se sabe es que la primera temporada van a ser 8 capítulos. Entonces entiendo que o bien hacen una primera temporada del primer libro o van a ir adaptando cada capítulo, cada 2 capítulos, uno de los libros, porque al final tiene pinta de ser historias cortas, que tampoco será algo así como demasiado profundo, con demasiado desarrollo.
A ver, yo creo que si se está haciendo una adaptación, lo suyo es que, como en todo, Montena reeditará, sacará otras portadas con los libros y entonces sacará los 5.
Claro, eso creo yo.
o si se ha quedado en
o
dos,
igual si ya no tiene los derechos, igual si ya no tiene los derechos
también
se venden a otra editorial, puede ser también.
Claro, yo lo que sí que imagino es eso, que cuando se aproxime la fecha empiezan a salir los trailers y demás, seguramente estos libros lleguen aquí. Lo he comentado sobre todo porque creo que como libros para regalarle a alguien, si que tenéis a alguien en vuestro entorno más pequeño, yo creo que estos son los libros perfectos para leer si tienes entre 10 y 15 años. Creo que estos libros tienen que molar muchísimo, teniendo en cuenta que el humor del escritor de Jonathan Strauss es como muy peculiar, muy ácido, muy tal, creo que pueden estar bastante bien. A nosotros creo que se nos quedan ya pequeños, pero no sé, me ha llamado mucho la atención y sobre todo quiero darle una oportunidad a la serie. Puede estar entretenida, la verdad.
¿Dónde la van a poner?
En Netflix.
Ah, vale. Digo, es que si es Amazon, han perdido mi confianza desde hace ya tiempo, entonces sí. Ya estamos.
Pobrecita, está súper decepcionada.
Hoy ha salido el primer teaser trailer de El Señor de los Anillos.
Por eso lo dice.
Y claro, en realidad debería estar súper emocionado, pero tengo mucho miedo de lo que vayan a hacer.
Yo directamente paso. Mi timeline era todo, ¡buah, mira el teaser, no sé qué! Y yo, ¡bah! Amazon.
No, en Amazon ha hecho cosas muy buenas.
Sí, sí. Y muy malas.
Sí, pero
yo es que a mí aún me duelen las malas. Entonces, la esperanza que yo tenía la mataron en ese momento y no. Entonces, que luego a lo mejor es una obra maestra, pero mi esperanza no la van a gastar más.
Pues yo de momento me lo apunto. Y la otra noticia que traía, que yo creo que quizá a vosotras os llame menos la atención, pero sí que tenemos entre los oyentes mucho fan del cómic y fans también de los juegos de mesa, y es que quería aprovechar para comentar que ha nacido una editorial nueva que se llama Meeple Comic, que es una editorial de cómics que va a editar historias basadas en juegos de mesa.
¿Historias basadas en juegos de mesa?
Puede estar chulo.
Sí, ¿cómo se come esto? Pues lo que van a hacer es, por ejemplo, para que os hagáis, os pongo un ejemplo práctico y real. Dos juegos que han funcionado siempre muy bien han sido, por un lado, Zombicide, que es un juego de tablero con un montón de figuritas en el que tú llevas a un grupo de supervivientes y tienes...
Zombicide de toda la vida.
Claro.
Yo iba a decir el Parchís y el Dominó, pero se me adelantó.
Pero no, pero fíjate, Aurora es
el Zombicide.
Aurora es profesional del Zombicide.
Ah, qué callado te lo tenías...
¿Te acuerdas?
Juego todos los días al Zombicide.
¿Te acuerdas cuando fuiste a competir y todo?
Escúchame, a ver, me sabe mal, no lo había dicho porque quedé segunda y sabéis que lo de no ganar me mata. Entonces prefería llevarlo en la intimidad de mi propia casa.
Pero ahí fue cuando el que ganó murió en extrañas consecuencias, quedé segunda, no era por eso.
No, es que quedé segunda porque yo trampas no. Entonces, pues mira, preferí callarme y ya está.
Pues...
Gracias Luis por desvelar mi secreto.
A ver, yo creo que la gente merece saber la verdad.
Bueno, pues, verdad.
Tirano.
Aurora va a ser una de las principales lectoras de esta editorial.
¿Has dicho?
¿Por qué? Porque
por el Zombicide.
La editorial lo que va a hacer es aprovechar el contexto de eso, de diversos juegos de mesa para dotarlos de historias que van a salir en formato cómic. Por ejemplo, creo que ya a estas alturas, cuando estamos emitiendo esto, ya se han publicado los dos primeros volúmenes de eso, de Zombicide, con dos historias independientes. Por un lado, de un grupo de supervivientes y la otra historia con otro grupo distinto. Ambos son inicios de sagas que van a tener, como me parece que son 4 o 5 volúmenes cada una, y van a estar ambientada en el mundo del juego, las dos. Por otro lado, van a sacar otra de uno de los juegos de juegos de mesa de Chulu más famosos. Van a hacer, de momento, una trilogía de tomos bastante chula, que el dibujo pinta muy bien. Y la idea, lo que dicen es ir ampliando esto a otros juegos famosos. O sea, pueden coger desde un Carcassonne a un Terraforming Mars, cualquier otra cosa con un contexto que tú digas, bueno, de aquí puedo montar una historia. Me parece que es una idea súper original, porque yo empiezo a darme cuenta que todas las editoriales tiran de lo mismo, de historias que, aunque son diferentes, más o menos siguen una serie de patrones parecidos, y de repente coger algo tan abstracto como un juego de mesa, que algunos tienen su propia historia y historias muy chulas, pero la mayoría son como muy abstractos, te dicen tú estás aquí y esto es lo que está pasando y punto, y que de repente te empiezan a sacar cómics sobre ello, me parece como muy guay.
También estaría guay que cogieran la enemistad que se crea cuando juegas un juego de mesa con amigos, de estos que te picas,
sí,
dices, mira, porque nosotros tuvimos una época que jugabas, ¿a cuál era? ¿Era el Ciudadelas?
Bueno, que no
según qué gente con la que jugábamos no podíamos jugar porque era follón seguro.
Sí, sí,
seguro.
Sí.
Y yo creo que con eso se sacan auténticas historias de estas así de intriga.
Pues ahí os lo dejo, se llama Meeple Comics y ya están publicando. O sea que si os interesa, ahí lo tenéis. Y con eso las noticias que tenía preparadas.
Bueno, pues si queréis pasamos... Aurora, ¿te estás leyendo algo nuevo esta semana? Porque...
Sí, bueno, he terminado el... Lo siento mucho, chicos. He terminado el reto de enero.
Ya has terminado.
No os voy a pedir disculpas porque soy una máquina, pero poneos las pilas.
De hecho, va por el de marzo ya.
¿Qué te ha... Leí un cuento oscuro.
¿Qué te ha parecido?
Me gustó muchísimo. Me pareció súper, no sé cómo, sorprendente en realidad, porque yo con Judith suelo, en el 99% de las historias,
coincidir.
Coincido con su opinión. O sea, el 1% es este libro. Tal cual, porque encima a ella también le mola mucho el juvenil, el mamarracheo, un poco como a mí, bueno, un poco no, totalmente como a mí, y me pareció, o sea, cuando vi que lo estaba leyendo y no le estaba gustando, yo por dentro sufría de saber que me iba a tener que leer ese libro.
¿Sí o qué?
Y de verdad iba leyendo con miedo de decir, buah, ahora es cuando se me va a bloquear aquí la mente y no voy a poder seguir o se me va a hacer pesado o lo que sea. Y, joder, para nada, me ha gustado muchísimo la historia, la trama, todo, la trama, el world building, los personajes, todo. No le he dado las 5 estrellas porque no sé deciros qué me ha faltado algo, ¿vale?
Pero no sabes el qué.
Súper abstracto. Pero me ha faltado algo, el qué no lo sé. Pero al final es que las 4 estrellas se me quedaban cortas también. Y pues lo dejo ahí en un entremedias, un 4,5. Pero me parece una historiaza. Luego además me dijo Ari cuentista, que ella lo había leído y le había flipado. Uh-huh. Es que sí, totalmente. Podemos decir que bebe mucho de la fantasía más clásica, por así decirlo. Hay bastante de eso. Pero me ha gustado mucho.
Qué guay, me alegro. Y una duda.
Y estoy leyendo también... ¿Qué?
Perdón. Nada, te iba a preguntar. Esto es autoconclusivo, ¿no?
Sí, sí, es autoconclusivo.
Vale, porque así
quiero
me puedo
leer
animar.
También... Yo creo que te va a molar. Quiero leer también Un Mundo Helado, también de la misma autora, que da la sensación que tú ves las portadas
parece
y
la
da
misma.
La sensación de que eso es una saga y parece que no. Entiendo que lo hicieran así, porque evidentemente si te gusta la autora y ves esto, te va a chocar y vas a decir, vale, pero si no tienes absolutamente ni idea, pues igual no te pones a leer uno por miedo a que sea saga o no
pero
sé.
Pero yo creo que Un Mundo Helado está en el mismo mundo que el de Un Cuento
¿sí?
Oscuro. Creo, no te lo sé decir
no
seguro.
Tengo ni idea, es que todo esto yo lo adquirí de manera digital, porque había oferta y porque creo que Olga, la hormiguita lectora, lo recomendó mucho en Twitter o algo así. Y dije, pues pa'lante, no leí ni la sinopsis ni nada. O sea, yo no tenía ni idea. Y es más, Un Cuento Oscuro lleva en la aplicación de Kindle, yo qué sé, un año.
¿Ahí esperando o qué?
Sí, sí, y pues nada, ahí estaba, no llegaba el momento y ha llegado. En parte eso también me gusta mucho del reto, porque muchas veces leemos libros que o teníamos pendientes de hace mucho tiempo y los rescatas para este momento, o incluso lees libros que no hubieras leído en tu vida si no llega a ser por unas premisas tan súper concretas. Entonces creo que eso está muy guay. He leído también esta semana Cómo no enamorarse.
¿Y qué tal?
Miriam Emele Hardy. Le he dado 5 estrellas, no podía parar de reírme, me dolía la tripa de reír constantemente.
Este libro creo que sí que me lo voy a leer sí o sí, porque todo el mundo,
súper divertido.
Todo el mundo, mi timeline es diciendo que no pueden parar de leer, cómo no enamorarse y que cómo mola y que cómo se ríen. Y digo, macho, yo también quiero.
Pero es mamá, o sea, es lo que me gusta a mí. Mamarracheo todo el rato, intensidad todo el rato y risas constantemente. Hay unas situaciones. El libro trata de una chica. Ajá. ¿Vale? Y te va contando el pasado y también el presente de lo que está ocurriendo,
¿vale?
Entonces, el libro trata una chica cuya madre se ha liado con su vecina, ¿vale?
¿Vale?
Sus padres, bueno, se divorciaron y tal, y entonces su madre ha decidido liarse con la vecina. Entonces ella lo descubre, evidentemente quiere eliminar esto de su cerebro con veneno o lo que llegue, porque las pilla ahí en plena faena, lo cual para ella es muy traumático. Además es que me gusta mucho la manera de expresar las cosas de Miriam, porque es muy de cachondeo todo el rato.
Muy bestia, ¿no?
Sí.
Es que eso mola.
Muy. Entonces, molo muchísimo. Y ya como precisamente las madres han visto que evidentemente toda la peña lo sabe, dice, vale, pues entonces, ahora que ya lo sabes, hija mía, nos vamos a vivir juntas.
Ahí lo llevas.
Viven al lado, los típicos adosados, entonces ella se tiene que mudar con la madre a la casa de la vecina. Pero la vecina tiene un hijo que tiene un año más que la prota, que Nora, y resulta que ella perdió la virginidad con este chaval.
Es que es todo lo serrano, ¿eh?
Entonces es como... Te odio, nos llevamos fatal porque se llevan muy, 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 muy mal. Y el otro es constantemente de me voy a reír de ti porque me odias, no sé por qué, pero verte en cualquier situación me hace gracia y me gusta pincharte porque Nora es muy intensa. Le da muchas vueltas a todo, todo como que parece todo un complot para ella, o sea, todo muy así. Y entonces el otro no hace nada más que reírse del tema.
Qué guay. Qué guay, que esto es un poco lo que nos contó Miriam cuando lo tuvimos aquí hace unas semanas.
Sí, totalmente.
Pero bueno, confirmamos entonces que el libro top.
Es muy divertido, es muy, muy, muy divertido. Y al final dije 5 estrellas y pensé, con lo bien que me lo he pasado, es que darle 4 me parece una nimiedad. Es como tirar el libro a la basura, no puedo.
Pero si todo el mundo está diciendo exactamente lo mismo, de es que no puedo parar de leer.
Me lo pasé súper bien.
Qué guay.
Súper bien. Y ahora estoy leyendo, yo cortando a Luis constantemente porque no me deja hablar este señor.
Encima.
Estoy leyendo Canción de Sangre.
¿Qué es esto?
Es un libro morado. Morado no es lila, Luis, es morado.
Vale, ahora aquí, en directo, dime qué diferencia hay entre el morado y el lila.
Pues es bastante distinto. El lila es más clarito que el morado. Para empezar, el lila puede ser un sinónimo de violeta. Pero el morado es más oscuro.
Pues yo te diría que el violeta es más como el morado, ¿no?
Yo creo que no. Por ejemplo, es que claro, los colores aquí pues no se ven demasiado bien, pero esto es morado. El lila, pues, yo qué sé, ¿cómo explico el color en un podcast?
Es que, pues, claro, pues si tan claro lo tienes.
Difícil.
Yo no tengo tan claro la diferencia entre el lila y el morado, soy una persona sincera.
Es que Luis tampoco distingue entre el rojo y el azul, si nos ponemos así, entonces, pues bueno.
Capulla.
Lo que yo estaba diciendo, es que para mí el púrpura y el morado se parecen.
Vaya, a ver si ahora la que no sabe distinguir los colores va a ser otra.
Mira, Luis, vete a la mierda, total. estoy leyendo Canción de Sangre. Es un libro que se comentó en algunas novedades en algún mes.
Ajá.
¿Vale? Porque yo además tengo una lista de en notas en el móvil. Tengo una lista donde por meses voy apuntando como mucho 2 libros que quiero.
Aunque luego te compres 7.
Entonces, bueno, pero por lo menos 2 están. Entonces, yo tenía este libro apuntado y... De momento no llevo mucho, llevo unas 50 páginas, pero trata de un mundo donde la gente que nace en verano tiene poderes, ¿vale? Poderes relacionados con cantar. Entonces, en el inicio de la novela se nos presenta a una prota que es jovencita.
Sí.
No, debes adolescente, pero jovencita para lo que hace, es como jovencita.
Vale.
¿Vale? Como que para ser experto en la materia tienes que ser más mayor y la gente se sorprende de que esta chica haga lo que hace, lo hace muy bien.
Como los típicos, ¿vale?, ingenieros estos que con 14 años ya están en la NASA,
exacto,
¿no?
Sí, un fuera de serie, sí, totalmente. Entonces, esta chica tiene poderes y que cuando canta hace cosas, ¿vale? Esas cosas pueden ser para el bien o para el mal.
Vale.
Entonces, con esto lo que quiero decir es, puede cantar una canción sanadora y entonces puede curar un hueso que está roto. O, en este caso, la reina utiliza a este tipo de gente para sublevar al pueblo, un poco lo que haces tú, Luis. Entonces, al principio del libro, digo al principio del libro porque llevo 40 páginas, o sea que no...
Ah, yo había entendido que te lo habías leído ya.
No, que está con él.
No, vale. Estoy con él. Entonces, al principio del libro hay, en una ópera, hay una actuación donde está la reina y donde van muchos nobles. Y entonces aquí es donde nos presentan a la otra protagonista, que es Remy. Remy está de público en esta actuación en nombre de su madre, porque su madre está enferma y no puede ir. Pero como en su casa supuestamente hay 2 adultos, tiene que haber 2 nobles de su familia que vayan sí o sí a esta ópera.
Vale.
Entonces, ella va en representación de su madre. Aunque tiene 16 años y supuestamente no vas a la ópera esta hasta que no cumplen los 20, pero como tiene que ir en representación porque tiene que haber 2 adultos, pues va. Y aquí es donde está la reina, por ahí infiltrada. No se sabe quién es la reina, porque muchos nobles quieren matar a la reina, claro, porque mediante esta ópera se tortura a los nobles.
¿Cómo?
Entonces, sí. En esta ópera, esto es una cosa que pasa una vez al año, y es una manera de la reina de mostrar su poder al resto de nobles y decir, vale, pues yo os puedo matar cuando me dé la santa gana, así que venís aquí como recordatorio de que en cualquier momento os puedo
matar.
Claro,
porque en realidad, si ella se pone a cantar, sí, puede matar a alguien, claro.
Entonces, ella lo que hace es cantar una canción que le quema los pies a los nobles. O sea, ella sale allí, ella empieza a cantar y la propia Remy, que está en el público, va diciendo cómo le empiezan a quemar los pies, le empiezan a salir ampollas, tiene los pies en carne viva. Además, me ha gustado mucho la descripción porque lo lees y es de estas descripciones que dices, joder.
Me está doliendo a mí, ¿no?
No, de maldita sea, que está muy bien descrito.
Sí, sí, sí.
Entonces, mediante este canto, hay pues diversos hechiceros que torturan y son utilizados por la reina.
Me parece muy guay, ¿eh?
Va un poco de todo esto, de cómo pues hay una chica por ahí, hay otra que es la que canta, pero la que canta lo pasa muy mal cantando, es como, yo estoy obligada a hacer esto.
Claro.
O sea, yo evidentemente no quiero matar a nadie ni
pero
quiero
hacer
nada.
Pero no me
nada.
Queda otra.
Es más, exactamente, después de la actuación se va a un hospital de monjas a ayudar a sanar a niños.
Ostras.
Es como su manera de redimirse. Y yo creo que esto, cuando vaya cogiendo la trama y vaya viendo lío, va a estar muy, muy...
Pero
muy
si ya mola muchísimo. ¿Y este libro de dónde sale?
Pues eso sale de algunas novedades que se comentaron en el programa y que yo apunté. Y vi la portada que mola un huevo.
La hemos estado viendo nosotros
y
aquí
ahí
también.
Sale.
Pues me apunto este porque creo que me va a gustar. ¿Lo tienes en físico o lo tienes en digital?
Sí, sí, lo tengo en físico, lo tengo en físico.
Rulará. Yo aprovecho...
A ver si como termina me gusta, que esa es
ya,
otra.
Eso sí. Antes has dicho una cosa con la que yo coincido totalmente, que es que con el reto aprovechamos para coger cosas que estaban paradas desde hace un montón de tiempo o para probar cosas diferentes. Y en mi caso, bueno, ya os dije la semana pasada que estaba releyendo El Señor de los Anillos, sigo con el libro, pero tenía tantas ganas de releerlo y el libro, o sea, y el reto ha sido como la oportunidad de decir, pues ahora ya, ahora sí que sí, y cojo la trilogía y la vuelvo a leer, que joder, estoy muy contento con la premisa de enero. Me ha servido para lanzarme por fin a esta saga otra vez. Con eso, pasamos al tag, si quieres, Jay.
Al final de la escapada, hundiremos nuestros barcos, arderán todas las huellas tras de mí. Si el sudor valió la pena, si se consumó el milagro, lo sabremos si este verso vuelve a hacer feliz. Ojalá vaya de frente, ojalá levante el paso, que la música que canto nazca de aquí. Que a tu banda favorita aún le queden muchos años y que su mejor canción aún esté por venir. Que los buenos nos celebren, que los malos lancen dardos y que todas mis canciones hablen bien. Se termine, no nos cubran con sudarios, dejen dicha la oración que les pedí. Si quieren recordarme, no me aplaudan en los palcos, aquí tienen mi chistera, úsenla al salir. Que a tu banda favorita aún le queden muchos años y que su mejor canción aún esté por venir. Que los buenos nos celebren, que los malos lancen dardos, que todas mis canciones salen bien de ti.
Lo he estado viendo sobre todo por BookTube estos últimos días. Concretamente he cogido las premisas del vídeo de Victorian Spirit, por si queréis echarle un vistazo, que es un canal que a mí personalmente me gusta mucho. Y son 12 preguntas.
Vale.
¿Vale? Yo tengo que reconocer que algunas me ha salido la respuesta conforme he leído la pregunta y en otras he dicho, espérate.
Que me tengo que parar un poco,
que
¿no?
Que lo piense, ¿vale? Voy diciendo, contestáis y contesto.
Vale. Aurora, tú, yo y Yai, ¿vale? O sea, tú eres la primera en contestar.
¡Qué bien! Siempre me hace la misma. Claro. Tú, Aurora, que no te has preparado esta movida, contestas primero mientras yo me lo voy preparando.
Normal.
Y ya luego sí, se lo...
Normalmente es Luis el que no se lo prepara.
Como ya lo vale. Explica Aurora, ya sabemos todos el motivo por el que le digo que empiece ella.
Bueno, venga, va.
Vale, vamos allá.
Primera pregunta. ¿Cuántos libros quieres leer este 2022?
Pues yo me he propuesto leer 50, igual que el año pasado. Ajá. Porque creo que tanto... O sea, si me paso, vale, genial, maravilloso. Pero 50 me parece un buen número porque es entre unos 3-4 libros al mes. Y me parece espectacular lo de leer 3-4 libros al mes. Ya me parece muy guay, me parece una buena cifra. Y por eso elegí 50, además así redondita, tal.
Es una buena cifra. En cambio, la mía es más pequeña, son 35. Llevo 2 años... marcándome el mismo objetivo. Siempre me quedo un poquito por encima, pero teniendo en cuenta que últimamente estoy leyendo mucho cómic y claro, en una tarde puedo leerme un par de tomos. Entonces, siempre este año, por ejemplo, ha sido 40 y pico lo que he leído, pero claro, lo dicho, a lo mejor 15 o 16 han sido cómics. Pero bueno, me he puesto lo mismo.
Yo, por mi parte, pensé en ponerme 50, pero al final me he puesto 45. Prefiero que me sobren a que me falten.
Siguiente premisa.
Un libro súper pendiente.
Vale, pues en mi caso, La ciudad de los ladrones, de África Vázquez. Tengo la biología desde hace 2 años, ahí. Es que encima me pasa siempre lo típico que lees la sinopsis y dices, Dios, qué pasada, es el siguiente libro y llega... Termino un libro, me apetece claro. Muchísimo coger otro y nunca es ese.
Eso es que es la típica. En mi caso, yo creo que está claro, ya se va a convertir en meme del programa, Ciclo de la Luna Roja. Quizá en la séptima o octava vez que sale una pregunta de este estilo, llegue el momento, ¿no? De leerlo.
O no.
Tengo muchas ganas, siempre me pasa lo
Tío,
mismo.
Era... ¿No tiene ningún premio?
No lo sé, pero no caí.
Yo creo que igual te clavaba aquí.
¿Pero tiene 500,
¿tiene 500 páginas? Claro. Es
que... Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí?
Pues pensé directo... O sea, según leí la premisa, el primer libro que me vino a la cabeza fue...
Escúchame, voy a buscarlo.
Mientras cuento que fue una cosa que, según leí la premisa, dije, no, es que tiene que ser El Señor de los Anillos y no miré absolutamente nada más. O sea,
sí, la verdad es que lo pensaste poco.
Vi que tenía 513, 514 y dije, esto entra por la escuadra.
No tiene 500 páginas. Bueno, Tiene, no tiene 500 páginas.
No, no puedo hacer trampas. No podemos hacer trampas.
Qué mala baba. No podemos hacer trampas porque además el otro día le voy a decirlo claro, le jodí los sueños a una travesureña.
Es verdad.
Que ya tenía libro. Ay, qué lástima. Yo lo siento, pero además sí, lo vamos a dejar claro también por si hay alguien que no se ha enterado del tuit este en cuestión. Kiwi nos preguntaba qué pasaba si tenía más de 500 páginas en la versión digital, pero sin embargo en la versión en papel tenía menos, ¿vale? Luis dejó la movida a otra peña, sí, que suelo ser yo.
Sí, concretamente tú.
Y entonces yo considero que ya, bueno, como consideré en ese momento, pues se hizo norma, o sea, fue así.
Es canon.
Tal cual. La reina y diosa de este podcast. Resulta que yo considero que tiene que ser en físico, porque muchas veces también nos pasa que en digital se traspapela todo, bueno, nunca mejor dicho, de cualquier manera, y muchas veces es que un libro en físico igual tiene 300 páginas y en digital tiene 720.
Oye, una cosa.
Por el formato. Entonces, sirve en físico, ¿vale? Más de 500 páginas en físico.
Vale, dos cuestiones. La primera, a ver si alguien me puede responder. ¿Por qué en Kindle, en lugar de ponerte muchas veces... Bueno, tienes la opción de que te diga la página, pero también de que te diga una cosa que sea, es POS, que entiendo que es posición, y un libro...
Que te sale 5.000 y pico, un rollo
sí,
de
sí,
estos.
Sí, es en plan...
Te sale un número súper alto.
¿Qué es eso?
No lo sé.
No entiendo.
Yo tampoco lo sé.
No sé si son líneas...
No lo sé.
Para mí es el dato inservible de Kindle.
Pero tendrá una...
No tengo ni idea.
En realidad podríamos, este tiempo que estamos usando, mirándolo en Google, en el móvil, pero...
Por buscarlo.
Pero seguramente
ya.
Hay gente que nos lo explique mejor. La otra cosa, si a alguien se le ha fastidiado el reto de enero a raíz de la norma de Aurora, tener en cuenta que la ha puesto ella, para luego cuando hayan debates, confrontaciones entre ambos, que todo el mundo tenga en cuenta en qué bando se tiene que situar.
A ver, pero tú luego has dicho que querías leerte no sé qué... Y miraste y tenía 513 páginas,
claro,
en físico.
Porque yo lo tenía en físico. Yo en ningún momento he prohibido aquí a nadie que en digital...
Mira, de verdad.
Para que yo solamente...
Cómo se lava las manos.
Me pasó.
Que yo no acuso a Aurora de nada, solo digo que sí.
Que no acuso de nada, dice. Si hay... Pues si lo acabas
Escúchame.
De hacer.
¿Qué va?
Me pasó con un par de libros que encontré que dije, Dios, esto puede molar un montón. Y tenían 498
sí,
páginas.
A mí también.
Y 497.
¿En serio?
Así tal cual, y no los he, o sea, no los he leído, que probablemente, o sea, también digo, los he encontrado, me han gustado mucho y los voy a leer.
Pero
¿vale?
No ahora.
Pero no para el reto de enero.
Claro.
Entonces dije, me cago en todo y me fui a buscar otro. Entonces, mira, si yo por dos páginas me he tenido que comer la cabeza y buscar otro, los demás también.
Madre mía, yo con lo que voy a salir loca es con el mes que viene. El reto del mes que viene no hay por dónde cogerlo, pero bueno.
Pero ya,
ni me acuerdo de cuál es el
era
reto del mes
el autor
viene.
Sueco con...
Ah, eso
que
está
nos,
ya, eso es, no os preocupéis.
No, y que no te... Es, ¿cómo
una,
era? No, ni, era creo que era
no
autor
fiable.
Sueco y narrador no fiable.
Igual lo
hay
tengo.
En nuestros oyentes ya...
De casualidad.
Nuestros oyentes tienen ya una lista con un montón de títulos preparados para leerse en febrero. O sea, que está
genial.
Controladísimo.
Pues, que luego me la pasen, porque yo no tengo ni idea.
Maravilloso. Yo, luego lo... Que nos lo digan y lo juntamos en un tweet,
pues sí,
y lanzamos.
Exacto.
Yo por mi parte, un eterno pendiente que tengo es Róndola, que pensaba leerlo este mes, pero no ha podido ser. Pero bueno.
La vida es una Róndola.
Sabía que iba a pasar esto.
La vida es una Róndola. Ron. De luz y de color.
Siguiente premisa.
Ni palmas ni nada, qué fuerte.
Espera,
que,
mira, para
entonces
la próxima,
te vienes arriba.
Para la próxima te aplaudo, no te preocupes.
Porque es que además
pero
en la próxima va a ser sincronizada,
no
porque
es
vamos
un aplauso,
a estar aquí.
Es,
ya, un acompañamiento,
palmitas.
Sí, unas palmas.
Efectivamente.
Autor o autora que te gustaría conocer en 2022.
Vale, pues aquí tengo. Lo voy a decir más, madre mía. Bueno, tengo.
Uy, ya se está arrepintiendo.
Tengo. Tengo un par de autores, ¿vale?, que quiero leer en 2022. Una es, por ejemplo, Sally Rooney,
ajá,
que además tengo aquí un libro de ella que tengo muy, muy, muy pendiente y de los últimos libros que me he comprado. Y otro libro es Viajo sola y el autor es Frode Sander Bien o Guien, o es sueco.
Pobrecillo.
Estupendo.
Cómo destrozamos los nombres de la gente, ¿eh? Es alucinante.
Yo lo siento muchísimo. Y puede ser que el libro de Viajo sola cuadre dentro de autor sueco y narrador no fiable.
Olé.
Tiene pinta, pero... Mira, os leo la sinopsis.
Léenosla, pero... Recordad que estamos en directo en twitch.tv/travesurarealizadafm, donde Aurora ya le están diciendo que ese libro te sirve.
No, no me sirve, porque no es sueco, es noruego.
Era sueco, ¿no? Del autor, no me lo inventé. Era sueco. Yo.
Pero bueno, nos lees la sinopsis igual.
Un hombre sale a pasear con su perro para recuperarse de la resaca y de su cargo de conciencia. De repente el perro sale corriendo entre los árboles. Allí el hombre descubre a una niña que cuelga de un árbol balanceándose sobre el suelo, con una mochila escolar en la espalda y un cartel alrededor del cuello que dice «Viajo sola». El inspector de policía, Holder Munch, se encarga del caso y no tarda en darse cuenta de que va a necesitar la ayuda de su ex colega, Mia Kruger. Sin embargo, Mia, que siempre había sido una chica sana, ahora parece estar enferma, realmente enferma. Holger Munch acude a su casa para pedirle que vuelva al servicio activo. No tiene ni la más remota idea de lo que les espera.
¡Ostras!
Y por aquí dice, suspense en la mejor tradición del género policíaco escandinavo, nominado al premio de los libreros noruegos, más vendidos de Noruega... A tope.
A tope con Noruega. Y poco con...
A tope con Noruega.
Pues podrías hacer trampa, leértelo igualmente y perder el reto.
No, eso no va a ocurrir, señores.
Bueno, yo te planteo la posibilidad. Por mi parte...
Que me lo voy a leer pronto porque además es que me apetece misterio.
Me
apetece mucho.
Por mi parte, a mí me gustaría descubrir, que va a ser así, a Courtney Summers, que es la autora del proyecto, que ya estuvimos hablando aquí la semana pasada.
Que tiene pintaza.
Había gente por ahí que decía que había sido como de sus peores lecturas del año, pero tengamos fe.
Yo por mi parte tengo apuntada a Agatha Raisin porque está hasta en la sopa últimamente y me llama mucho la atención porque la recomiendan para el cozy crime, es decir, un misterio. Ajá. Pero como que acaba bien o que es muy adorable o que sí, no sé, es. Me hace mucha gracia.
Mira, le han cortado el cuello, pero...
Ay. Pero me recuerda a como si me lo contara la mujer de Se ha escrito un crimen.
Ajá.
Que era como, vale, sí que siniestro todo, pero ¿qué majes esta señora? Pues sí, algo sí, así. Sí. Entonces, están reeditando y traduciendo muchos de sus libros, aunque son muchos. Ahora mismo hay a lo mejor 5 o 6, no hay muchos más. Y la están poniendo muy bien, así que es ahí un pendiente que tengo.
Vale, pues vamos ahora con una rondita rápida en la que vamos a responder sin pararnos demasiado, porque si no, estaremos aquí hasta mañana por la tarde.
¿Un libro que te daba pereza?
No tengo así libro que me dé pereza en general.
Yo voy con un libro que... El libro no me da pereza, pero sí me da la peli y me lo he comprado precisamente para ver si así le doy la vuelta a la tortilla, que es Sueñan los androides con ovejas mecánicas de Philip K. Dick. Yo no aguanto Blade Runner, se me hace pesadísima, y a ver si el libro cambia mi opinión.
Yo voy a decir Neinheim porque hay rumores de que la autora pretende acabar y publicar este año tercero.
Mira, me apunto a Neinheim, sí, me daba pereza y me la sigue dando. Siguiente pregunta.
¿Un autor o autora con el que quieres repetir en 2022?
Pues quiero repetir con Andrea Tomé, porque quiero leer La chica de hielo, y también quiero repetir, por supuesto, con Rolly Hatch, porque supongo que este año se publica el segundo libro de...
La maldición de los elfos.
La maldición de los elfos, y creo que puede estar guay, entonces quiero leerlo prontito. En cuanto digan que se publica el segundo, leo el primero.
Guay. Yo iba a decir esa, así que te has adelantado, y digo también a Rolly Hatch. Si no habéis leído a Rolly Hatch, siempre hay que leer a Rolly Hatch.
Yo voy a decir Sarah J. Maas. Porque...
La Sarah J.
Sí, porque la Sarah J. va a publicar este año, en teoría, la segunda parte de Ciudad de Media Luna.
Ajá.
Y tengo muchas, muchas ganas. ¿Un libro que quieres releer este año?
Ay, pues lo tengo clarísimo, 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 clarísimo. Dos Generales y Jones. Siguiente.
¿En serio? Así me gusta. Yo continuaré leyendo la trilogía del Señor de los Anillos, por tanto, releeré Las dos Torres.
Yo, por mi parte, me gustaría releer el cómic de Sandman, porque tengo todos aquí pendientes. Solo me leí el primero y nunca más se supo. Y me gustaría devolvérselos a su dueña. Entonces, ahí queda. ¿Saga o trilogía que quieres empezar / acabar?
Aurora.
Pues yo, Nunca Noche, de J. Kristoff.
En mi caso, vamos a decir la saga de Mr. Mercedes, de Stephen King.
Yo, como acabar La Rueda del Tiempo y como empezar la del Londres alternativo de Victoria Schwab, me molaría mucho.
Ah, guay.
Un libro olvidado, pero que quieres leer y tienes que leer.
¿Olvidado porque se nos ha olvidado su existencia?
Que se te ha
traspapelado. Porque
sí,
pendiente.
Que se te ha quedado por ahí.
No me pasa con ninguno. Quiero decir, los que tengo pendientes, sé que están. ¿Paso de ellos? Sí, pero sí, sé, ¿no?, que están.
Yo voy a decir El cuento de la criada, que es un libro que no sabía ni que teníamos y que ayer una amiga me comentaba, oye, que os dejé El cuento de la criada, ¿qué tal? Y ha sido como, ah, pues... pues no muy bien, porque no lo sabía.
Yo voy a decir la verdad sobre el caso Harry Keber, que es un libro que me regalaron hace como un año o dos y aún lo tengo ahí pendiente. Un autor olvidado al que quieres volver a leer.
Tampoco tengo.
Así te va en la vida. Yo voy a decir a Santiago García Clairac, que diréis, ¿y quién es este señor,
Luis? A mí sí que se me ha olvidado, ¿quién es?
¿Quién es Santiago García? Pues es el autor de El Ejército Negro, una trilogía de fantasía juvenil.
No lo puedes olvidar si nunca lo conociste.
Pues es un autor el que en su día Maguel y yo leímos y nos lo pasamos muy bien leyendo esta trilogía cuando éramos críos. Y dándole una vuelta a la pregunta he dicho, macho, me gustaría saber si ha escrito algo más y probar a darle una oportunidad.
Pues yo tengo muchas ganas de volver a leer algo de Victoria Álvarez y de Nnedi Okorafor, por ejemplo.
Pero es... ¿Son olvidados?
Sí, porque los tengo olvidados en la estantería desde hace años, entonces yo creo que cuenta.
Ay, las trampas. Pero bueno, vale, me parece
trampas,
bien.
Dice.
Yo creo que no.
Un autor o autora al que dar una segunda oportunidad.
A Jonathan Strauss.
No, ya sabía yo. No voy a darle a ningún autor una segunda oportunidad este año. Tengo demasiado que leer como para probar a darle una oportunidad a alguien.
Yo, Naomi Novik. Porque sí que me gustaría leerme el de Un cuento oscuro. A ver qué tal. Un libro empezado que quieres acabar en 2022.
Es que el único libro empezado que tengo es mi lectura actual, claro, que es Canción de Sangre.
En el caso de La Comunidad del Anillo.
Y yo voy a decir Gideon la novena.
Y
por último, un hábito lector a evitar.
Pues me gustaría leer siendo más consciente de las elecciones que hago de los libros. Porque muchas veces entro en... Termino este libro... pero tengo un rato y quiero leer otra cosa porque me apetece seguir leyendo algo y entro a elegir cosas que luego termino y digo, ¿por qué elegió esto?
Sí, que no te, o sea, que lo has cogido por coger, ¿no?
Sí, y luego lo termino y digo, claro, si es que ¿por qué he tomado esta decisión con todos los libros que tengo pendientes y he terminado cogiendo esto? Que yo ya sabía desde el principio que iba a ser un libro del montón del que luego no me voy a acordar. Entonces, quiero leer, o sea, quiero tomar las decisiones de los libros que elijo más conscientemente, de decidir leer este libro por algo en concreto. Pero es que también luego lo pienso y digo, si es que en el momento me da la vida.
Claro, si es que es eso. O sea,
no te puedes arrepentir después. No, pero si no te arrepientes después, ya está.
A ver, o sí, te arrepientes y ya está. Pero que quiero decir que al final
si te tira...
es tu vía de escape. Y coges cualquier libro de estos de salseo y ya está. Es que es así.
Sí.
Yo voy a intentar, en caso de que algún libro no me convenza, abandonarlo. Que es una cosa que no hago y lo paso muy mal.
Sí, a ver si lo veo yo eso.
Que a lo mejor no hay libros malos este año.
No, ojalá, ojalá. Yo voy a intentar no empezar tantas sagas.
Estaría bien eso.
No prometo nada, pero lo voy a intentar.
Dijo el día 19 de enero.
Ya veremos luego también. Bueno, pues con eso terminamos el tag. Don't need-
vuestro top 3 de libros cuando erais pequeños. Yo lo cambio, ¿no? El top 3, vamos a decir uno, porque a veces se nos puede hacer un poco complicado. Yo voy a decir Kika Superbruja.
Vale, yo cuando era crío diría que, más que un libro, Mortadelo y Filemón. Los cómics me inflaba leerlos y cuentan todos, todo, tenía toda la colección, así que todo cuenta como un libro.
Hombre, yo cuando era pequeña, mi favorito por excelencia era el de Mini es la mejor. Yo creo que de eso voy a hablar en el canal en algún momento.
Sí.
De estos ¿cómo era? El barco de vapor.
Ajá.
De estos así con el borde azul. Eso y alguno de Kika Superbruja eran los que más me gustaban, con diferencia.
Siguiente pregunta, Aurora.
Vuelvo luego, perdón, porque quiero ampliar.
Ah, ¿te estás aquí haciendo trampas?
Dios mío. Que luego de más mayor, en plan, a ver, libro infantil, yo me refiero, yo que sé, cuando tenías 5, 6, 7 años, ¿vale? ¿Vale? Pero luego, por ejemplo, de más mayor, como ya con 11 o 12, ya tirando a quinto, sexto de primaria, más o menos, me gustaba un montón una saga que no sé cómo se llama. Tengo los libros en mi casa, en mi pueblo, pero no sé dónde, no sé cómo se llama. Sé que iba sobre un campamento de artistas,
¿sí?
Pues donde había gente que tocaba la batería, había gente que cantaba, debe tener algo de Sing en algún momento de las portadas, y las portadas llevaban purpurina.
Purpurina.
Y eran geniales esos libros.
Odiaban los libros que te manchabas con las portadas.
No, no te manchas, pero brillaban.
Vale, yo que tenía unos libros que sí que tenían purpurina, no, y no te quedabas con purpurina en las manos, era terrible aquello.
Oh.
Uf, muy mal, muy mal.
Vale, pues por ejemplo, Clara nos pregunta, ¿tenéis algún ritual que en enero nos ayude a empezar bien el año?
No, sobrevivir.
¿Puede ser literario o no literario?
Yo sí que es cierto que... pero es una cosa que hago más bien todo el año, que es un poco tener claro en qué estoy metido y cómo me organizo las cosas, un poco para no agobiarme y poder aprovechar el tiempo.
Eso no lo sé yo, de semana en semana, imagínate el año.
Yo intento hacer siempre como una especie de, no sé, verme en retrospectiva qué ha pasado ese año, pero nunca salgo contenta.
No.
Entonces, no.
Entonces mejor...
Mi 2021 ha sido una puta mierda, bueno...
Entonces mejor no hacer retrospectiva.
Tal cual.
Entonces borrón y cuenta nueva.
Última pregunta, va.
Pero si yo he dicho que iba a hacer
dos.
Ah,
bueno, pues dos preguntas.
Ah, bueno, pues ahora paso yo. Aaron dice, de vuestro TBR para este 2022, ¿qué libro pensáis que se va a colar en vuestro top?
A mí me gustaría...
La chica de hielo.
¿Cuál?
La chica de hielo.
Vale. A mí me gustaría mucho que en un giro de los acontecimientos, después de 2000 años retrasándolo...
Jonathan Strauss.
No, el ciclo de la luna roja, que de verdad me gustase tanto como todo el mundo dice que me va a gustar.
El problema que tiene Luis con este libro es que tiene un hype ahora mismo...
Pero no es una cosa que a mí no me suele influir el hype, fíjate.
Pues mira,
solo me influye para bien. Es una ventaja.
Ah, pues en este caso mejor. Sí.
Fíjate, yo diría Gideon la novena, que de momento toco madera, que me está gustando mucho. Y diría también el nuevo de Sarah J. Maas que he dicho antes, la segunda parte de Ciudad de Media Luna.
Ajá.
Si es mínimo igual de bueno que el primero, está ahí con las 4.5 estrellas ya.
Qué
y
guay.
No me lo he empezado todavía porque no está en español.
Y última pregunta.
Pues la última pregunta. Jenny dice, ¿hay algún clásico que tenéis ganas de leer y por circunstancias no lo habéis podido leer hasta ahora?
Enma. Creo que ya comenté hace poco que Jay me lo regaló.
Uh-huh.
Y que hemos visto la película.
La verdad es que ese
brutal.
Queremos leerlo los dos, ¿eh?
Sí. Y con que esté al 10% de lo que me gustó la peli, ya merece la pena, porque la peli me flipó, me parece una maravilla.
Yo, en mi caso, quiero leer a las hermanas Bronte, pero no sé ni por dónde voy a empezar ni a soltar.
Claro, porque hay un montón de libros, ¿no?
Depende de la hermana. Tampoco te creas que tienen tantos.
¿No?
Tampoco te creas que tienes tantos. No son un Sanderson, que tiene 87.000.
Ya, pero...
Pero bueno, quiero decir...
Joder,
pero que a lo mejor tienen, no sé, seis, algún...
Si nos ponemos
seis
a comparar...
O cinco. Hay alguna hermana que creo que solo tiene un par publicados o algo así.
Vale.
Creo. Es que no me lo sé de memoria. La verdad es que este año, no sé por qué, he oído muchísimo hablar de Lo que el viento se llevó como libro.
Sí.
Tanto bueno como malísimo. A Neus, por ejemplo, no le ha prendido fuego porque no le ha dado tiempo. Entonces, me da mucha curiosidad.
A mí la peli me parece tan mala, pero bueno, no me ha gustado nunca, pero...
También la viste de crío.
Ya, también es verdad.
Pero bueno, ese, por ejemplo, a mí me llama la atención. Ya veremos.
Pues vamos a terminar con eso. y nos guardamos. Sabemos que nos habéis enviado audios, que tenemos más preguntas. Nos los guardamos para el programa de la semana que viene. Los guardamos en el cajón. No os preocupéis que no se pierde. ¿Y hasta aquí o qué?
Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el programa de esta semana. Esperemos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Y recordad, travesura realizada.
Travesura realizada.
Zrobleno.
Claro,
pero
sí,
pero Luis, sí. ¿Te ha pasado lo mismo? Yo creo que no.
Es ucraniano, es que tienes que poner, no pones acento ucraniano.
Pero es que pone Lico al final y tú has dicho es Leno o algo así.
He dicho Lisco, porque es ucraniano y si no, no se pronuncia igual, eso sí es ucraniano.
Su barco empieza a zarpar. Será que su vanidad está en trayecto, surcando la oscuridad. Se ha mojado el papel, con él su viaje, el tramo va a ser cruel. Verá que hay luces también, que su mensaje consigue hacernos arder. Pronto llegará, tierra y a la vista, y su pesar va llenando el lastre y la hace más artista tan cerca que está. Y el viento que no avisa al traicionar, y puede que le aparte de su conquista. Amarrar en ese puerto se huele la tempestad. Mal hizo al disparar, tirar tan alto que el cielo llora al sangrar. Ve que puede volver, quizá ya es tarde, se arriesga a no envejecer. Ves, se aprieta el cordel, por si ocurriera que el barco se hunda con él. Pronto llegará, tierra y a la vista, y su pesar va llenando el lastre y le hace más artista tan cerca que está. Y el viento que no avisa al traicionar, y puede que le arrastre a la deriva. Que alguien libre al capitán de su dolor y del vaivén por su ambición. Cierto que tu destino está en el mar. No sé qué buscas, la verdad. Felicidad es el trayecto y nunca despertar. Y nunca despertar. Que alguien libre al capitán de su dolor y del vaivén por su ambición. Tanta pena.
bear.